Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos. Ojalá que hayamos venido con el corazón dispuesto, con nuestros oídos atentos a lo que Dios nos va a decir. Como dice en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el primer tema que vamos a tratar bajo este tema general de la Iglesia de Jesucristo a través de los tiempos es punto uno, mandamientos y obediencia a la palabra de Dios en su iglesia. Leemos los textos que los hermanos han apuntado: Colosenses 3, verso 16, dice. Colosenses 3, 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, con acción de gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primer texto. Ahora Juan 14. Juan capítulo 14. Interesante en este primer texto que dice: enseñándoos, no solamente con predicaciones o con discursos como estamos haciendo, sino también con canciones y cánticos espirituales. Entonces, cuando estamos cantando, también estamos enseñando. Y si pongamos muy buena atención en las palabras, podemos aprender muchísimo de las canciones que cantamos, sea los coros, los salmos o los himnos. Todo tiene enseñanza. Y es bueno porque cuando hay una melodía así, más fácilmente lo recordamos, se graba mejor en la mente. Bueno, Juan 14, verso 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Obediencia y amor siempre van muy juntos. Y es muy lógico porque obediencia sin amor casi no es obediencia, ¿cierto? Obediencia de mala gana, como el niño que su mamá le dijo: siéntate, niño, siéntate. Y el niño no quiso sentarse. Le dijo más duro: siéntate, ya te mando, hijo, siéntate. Bueno, después de rogarle mucho tiempo, el niño se sentó. Pero ahí mismo dijo: estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy parado. ¿Qué tal esta clase de obediencia? Hay personas que hacen esta actitud también con el Señor, desgraciadamente. Por fuera obedecen, pero por dentro, muy diferente. Hay un espíritu de rebeldía por dentro que dice: oh, yo voy a hacerlo para que no me critiquen, que no me disciplinen, pero por dentro yo no estoy nada de acuerdo con eso. Ese no es obediencia, ¿cierto? Para que la obediencia sea obediencia, tiene que ser con amor, con buena voluntad y obedeciendo completamente lo que el Señor dice, no a medias, no haciéndolo así como más bien pasar el nivel pues que esperan, sino con todo el corazón. Mira lo que dice en 1 Juan también, Epístola de Juan, 1 Juan capítulo 5. Primero Juan 5, verso 3. Dice, esta página 1136. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Leemos otra vez ese texto. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Me hace pensar también en las palabras de Jesucristo, cuando Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, Mateo 11, y verso 30. Y dice, mi yugo, ¿cómo dice? Mi yugo es fácil, mi carga liviana, algo así, voy a chequearlo. O sea que lo que el Señor nos manda hacer no son cosas caprichosas, no son cosas de poco valor, tampoco son cosas demasiado duros, son cosas que el Señor mismo nos ayuda a llevar. Voy a leer este versículo otra vez. Mateo 11, verso 30. Vamos a leer desde 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando se habla de un yugo, es algo que se comparte entre dos. Si hay dos bueyes, se pone yugo y los dos comparten la carga. Y el Señor, cuando nos manda hacer algo, Él hace lo mismo con nosotros. No nos manda hacer las cosas solitos, luchando, sino Él mismo se une con nosotros en este yugo. Qué lindo, ¿cierto? Que el Señor está con nosotros para ayudarnos en cuanto a la obediencia. Pues los mandamientos que Dios nos manda, podemos dividirlo tal vez en cuatro áreas de la vida: la vida personal, la vida familiar, en la iglesia y hasta en la vida pública en el mundo. Cuatro áreas muy distintas en que Dios tiene sus instrucciones y sus mandamientos para nosotros. Y no sé si algunos han conseguido copia de este libro, Estudios Fundamentales para el Crecimiento Espiritual. Esto lo sacamos hace muchos años con el fin de ayudar en la preparación de clases bautismales. ¿Cuántos han estudiado en este libro? ¿Algunos poquitos? Bueno, me alegro. Pues realmente lo que estamos estudiando esta mañana está en este libro también. Y yo creo que todavía hay existencia de eso, aunque yo no los he traído. Pero para los que no tienen, especialmente los ancianos que están enseñando, les recomiendo esto. Porque esta mañana solamente puedo pasar muy brevemente sobre estas cuatro áreas. Tenemos hasta el 9 y 15. ¿Qué dice? 9 y 15, sí. Muy poco tiempo. Pero consideramos brevemente esas diferentes áreas. La vida personal. ¿Qué es lo que nos manda Dios en cuanto a esto? ¿Qué es nuestra responsabilidad, nuestro deber en cuanto a la vida personal? Pues en primer lugar, debemos buscar mantener comunión con el Señor. Aprender a andar con Cristo. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno, cierto? Yo quiero andar con Cristo. Lindo himno. Pero es cierto, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Bueno, buen deseo y muy importante, es lo que Cristo quiere. Él dijo, pues, permaneced en mí y yo en vosotros, y así llevaréis mucho fruto en la vida personal y para el Señor. Entonces, hermanos, este refiere al tiempo diario que debemos tomar para estar con el Señor. Algunos hermanos dicen, pues, hermano, yo me levanto a las 4, tengo que estar en el trabajo y trabajo hasta medianoche. Pues su vida es así, no va a prosperar espiritualmente. Hay que poner prioridades para tener por lo menos un tiempo, aunque sea breve, de 10, 15, 20 minutos o más, con el Señor, para leer su palabra, para orar, para estar quieto delante del Señor. ¿Se acuerdan el Salmo 5? Creo que es que el salmista dice, de la mañana me madrugué, ¿cómo es que dice? Y me presentaré delante de ti y esperaré. Esa es la actitud que debemos tomar para cultivar una verdadera vida en relación con el Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Si usted quiere ser un cristiano de verdad, si quiere que el Espíritu Santo obre en su vida produciendo los frutos del Espíritu, es muy necesario que haya quietud cada día para leer la palabra, orar, orar por sí mismo, orar por otros, pero alabar al Señor también. No solamente pedirle cosas, sino agradecerle y alabarle. Otro aspecto de nuestra responsabilidad personal es la limpieza que debemos mantener. Este va junto con la comunión. Tenemos que arreglar las cuentas rápido con el Señor cuando algo pasa. Cuando estamos conscientes, hemos pecado, algún disgusto en la casa, algún altercado con un compañero de trabajo, alguna ofensa con otro hermano. No lo deje ahí fomentando más problemas y más amarguras. No va sembrando sus quejas a otras personas como repartiendo toda esa amargura y contaminando a otros con esto. No, hay que buscar la limpieza. Si usted por acaso pisa en la calle, pues un sucio, algún esterco, pues de perro, algo así, y usted queda todo el día con eso ahí, ahí mismo se busca donde limpiarse, ¿cierto? Muy desagradable tener algo así. Ojalá, hermano, que tuviéramos el mismo esmero cuando algo en la vida personal ocurra. En su vida espiritual, algún pecado, alguna ofensa, alguna cosa que le contamine. A veces vemos cosas que nos contaminan, que nos daña la comunión con el Señor. Y especialmente hoy día, que las imágenes llegan a nuestra casa con tanta frecuencia, hay mucha contaminación. Y usted ha notado como viendo cosas malas en la televisión le quita la comunión con Dios. ¿Usted ha fijado en eso? Que tenemos que tener cuidado, hermano. Limpiémonos. ¿Y cómo nos limpiemos? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Leyéndola, meditándola, es como un agua que nos lava la mente, el corazón, y confesándolo también, claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Perdónanos. Tenemos entonces que vigilar pensamientos, palabras y hechos. En todas esas tres cosas podemos contaminarnos y quedarnos inmundos delante del Señor. Y la otra cosa, nuestra responsabilidad como impersonal, es la entrega continua al Señor. Romanos Romanos 12, 1 y 2 deben ser textos que recordamos con frecuencia. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro sacrificio, nuestro servicio razonable. Tenemos que guardarnos de las tendencias de dejar otras cosas dominar en nosotros el lugar donde Cristo debe reinar. Porque es lo que pasa, ¿cierto? Las cosas del mundo, el mismo enemigo Satanás, hasta el trabajo mismo, desplaza en nosotros la preeminencia de Cristo. Y entonces, si no estamos bien entregados, nuestra vida no sirve para el Señor. Bueno, esa es la vida personal, la vida familiar. ¿Qué deberes, qué obediencia debemos practicar ahí? Pues ese es un tema muy grande y se ocupa varias páginas en este libro. Principalmente hay deberes para el esposo. Miremos pues en Efesios, textos que conocemos muy bien, Efesios 5. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. El ejemplo de Cristo para su iglesia es lo que debemos practicar como esposos, en el cuidado, en el amor que expresamos en hechos prácticos, no solamente en palabras y regalitos, sino en hechos, en actitudes, en paciencia, en perdonar, en muchas cosas. Responsabilidad del esposo. La esposa también tiene sus responsabilidades. ¿Qué son las responsabilidades de ella? Dice... En cuanto a la sujeción, dice, las casadas estén, verso 22, sujetas a su propio marido, como al Señor. Esa es básicamente la responsabilidad. Y cuando yo creo que cuando el esposo manifieste el verdadero amor, no es difícil para la mujer someterse. Y cuando la mujer se somete, no es tan difícil para el esposo amarla como es debido. Entonces se ve que cada uno debe responder por su parte. Pero hay también, la Biblia habla de responsabilidades de los padres, de los esposos como padres hacia sus hijos. ¿Cómo debemos tratar a los hijos? Capítulo 6, Efesios. Bueno, los hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque ese es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Bueno, hay mucho más que podemos explicar sobre eso. Yo creo que hermana Adelina en sus estudios está tal vez tratando algunos de estos temas con las hermanas. Pero los hermanos también, como padres, necesitamos a veces un jalonazo de la oreja. Estamos descuidando la crianza de los hijos. No es solamente mandar, es dar un ejemplo. Es tratar con gracia y tomar tiempo para estar al lado de sus hijos, tomar interés en lo que les interesa a ellos, ser como su héroe. Muchos muchachos se desvían del evangelio porque dicen: mi papá no tiene tiempo para mí, no le interesa la vida mía, siempre está ocupado con sus cosas. Y hasta algunos padres han equivocado en tomar demasiado tiempo para estar en las cosas de la iglesia. Qué terrible, ¿cierto? Que la misma obra de Dios puede ser un daño para la familia, la crianza de los hijos. ¿Cuántos pastores han tenido problemas con sus hijos? ¿Cuántos obreros entre nosotros han tenido problemas con los hijos? Y me pregunto, ¿será porque no tenían el balance correcto? No es para nosotros criticar ni juzgar, es para cada uno tomar el pecho el mandamiento de Dios aquí. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mucho más que se puede decir sobre esto, pero quisiera pasar. Hemos tenido la vida personal, donde hay mucho mandamiento para nosotros tomar en cuenta para mantener nuestra relación en buen estado, nuestra vida espiritual en buen estado, la vida familiar, esposos, esposas, padres, hijos. Luego, tercer aspecto es la iglesia. ¿Qué debemos practicar en cuanto a la iglesia? Voy a notar algunas cosas que aparecen en este libro. Primeramente, debemos, en la manera práctica, mostrar el amor unos con otros. ¿Recuerda lo que dijo Cristo? En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tengan mucho conocimiento de la Biblia, que saben predicar muy bien, que son capaces de ganar cualquier argumento sobre cosas religiosas. No, no dice eso. En que améis los unos a los otros. El amor debe predominar entre nosotros como cristianos. Y hermanos, eso no es tan fácil porque siempre curan ofensas. Cristo dijo, es imposible que no vengan ofensas. Pero cuando viene una ofensa, cuando viene algo que me disgusta, ahora se ve si hay amor o no hay amor. ¿Cómo se trata este hermano? ¿Se levanta un rencor contra él? Raíces de amargura inmediatamente principia a formarse. El cuento se riega por toda parte, que este hermano me hizo eso, ¿cómo le parece? Hay que disciplinarlo, ¿cierto? Este hermano debe ser echado en la iglesia. ¿Ese amor? Claro que no. Hermanos, tenemos que cultivar el amor, esa es la primera cosa. Y nada de chismes, ni de enojo, ni ira, gritería, todo eso tiene referencias en las epístolas. Y buscar lo positivo, estimular al amor a las buenas obras, Hebreos 10:24. Tener paciencia y perdonar el uno al otro, Efesios 4:32. Practicar la hospitalidad. Las hermanas de Puerto Boyacá nos dan pues un muy buen ejemplo. Los hermanos en tiempo de conferencia abren sus casas y nos muestran mucho amor, ¿cierto? Y todo el trabajo que han hecho para preparar este sitio y para acomodarnos de noche muestra que ellos están practicando eso. Y es una expresión de amor. Y lo que estamos haciendo, arreglar los problemas con otros pronto y bíblicamente. Bueno, todo eso es un tema que tal vez los hermanos puedan abrir un poco más cuando se abre en la próxima sesión. Pero sí, hermanos, es tan importante que haya amor entre nosotros. Luego, nuestra responsabilidad es de realmente involucrarnos en las actividades de la iglesia. Ese no es solamente asistir. Bueno, es muy importante que asistimos a las reuniones, no solamente los domingos, sino entre semana, pero que estemos involucrados y que busquemos ser una ayuda en las actividades de la iglesia, voluntarios para ayudar y dispuestos a sacar nuestro tiempo y trabajar hombro a hombro con los demás hermanos en la iglesia. Ser fiel, dispuesto a servir según el don que tenemos. Y no buscando para nosotros pantalla para que todo el mundo nos admire, sino con el ojo a servir al Señor. ¿Se acuerda que el Señor dijo que el que quiere ser mayor entre vosotros sea el siervo? Él mismo es el ejemplo. Él no vino a ser alabado por los hombres, él vino para servir y dar su vida en rescate. Es el espíritu que debemos tener también, espíritu de servir a otros. ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos? ¿Cómo puedo ayudarles a llevar sus cargas en la vida? ¿Ayudarles a resolver sus problemas a veces? ¿Cómo puedo aconsejarles con amor? ¿Cómo puedo yo participar con ellos en sus luchas? Esta es simpatía el uno con el otro. Es un mandato realmente del Señor. Si un miembro sufre, todos los miembros comparecen. Por eso esta mañana el hermano mencionó, esta hermana Elena, que está indispuesta, enferma. Y hay muchos otros. Estamos pensando también en la familia allá en Cabuyal, el hermano Carlos Arturo, no, Carlos Alberto, fue asesinado por un ladrón. Este fue el lunes, cierto, pasado, martes. Qué terrible tragedia para esta familia. Pues nosotros podemos llevarles en nuestras oraciones. Y los hermanos que fueron al entierro seguramente estaban allá apoyándoles en estos tiempos de dolor. En la iglesia debemos recibir de los demás este apoyo cuando estamos en luchas. Por eso somos miembros del uno al otro. Ese también es nuestro deber, es una obediencia al Señor. Otra responsabilidad en las iglesias es de someternos a la autoridad de Cristo en la iglesia. Muchas veces hay espíritu de rebeldía. No, yo no obedezco. Ese es hermano muy caprichoso. Yo no obedezco a él. ¿Qué estamos olvidando? Que la autoridad que lleva el hermano anciano en la iglesia, el cuerpo de ancianos, no es autoridad propia de ellos. Es autoridad que Dios delega. Es lo mismo, muchachos, muchachas, con sus padres. ¿Cuál es la autoridad que lleva sus padres sobre usted? ¿Es una autoridad que ellos mismos pretenden tener? No. Es una autoridad que Dios les ha dado. Dios les dio esta autoridad como padres. Y así en la iglesia. Realmente los ancianos son nuestros padres espirituales, son los que Dios ha encargado cuidarnos, instruirnos, ayudarnos. Y usted dirá, ah, pero los ancianos en mi iglesia son tan caprichosos y ellos no saben nada. Cuidado. Cuidado, puede ser que tiene sus limitaciones. Y los ancianos no siempre hacen cosas bien correctas. Pero eso no es razón rebelarnos, someternos, orar por ellos para que el Señor les muestre el error, si han hecho error, y después reconocen y corrigen su mal, pero no rebelarse. El ejemplo bíblico de eso es David en el tiempo de rey Saúl. ¿Se acuerda esta historia? ¿Cuántas veces Saúl maltrató a David? Varias veces intentó matarlo con su lanza mientras tocaba el arpa. Pero David pensaba alguna vez en vengarse y despreciar la vida de él. Cierto que no. Dos veces Saúl fue entregado en manos de David, y fácilmente David hubiera podido meter la lanza por el corazón de Saúl. Hasta sus hombres le dijeron, ese es de Dios. Dios le entregó, ahora mátalo. Ese es un momento para vengarse todos los males que él ha hecho. Pero ¿qué dijo David? No puedo levantar mi mano contra ¿quién? ¿Rey Saúl? No, el ungido de Jehová. Todavía Saúl, con todos sus errores y fracasos y su mal estado espiritual, todavía era ungido por Dios como rey. Y David respetaba la vida de ese hombre. Y así debemos respetar también la autoridad en la iglesia. Eso es muy importante. Podemos tal vez cuestionar algo que hace un anciano, pero cuidado, con mucho respeto, con mucho amor y siempre dispuestos a someternos, porque lo contrario es estamos peleando contra la autoridad de Dios. Entonces es muy importante esta parte. Y tenemos también la autoridad de la Biblia que debemos respetar. La Biblia enseña los mandamientos del Señor en 1 Corintios 14:37. Pablo dice que reconozca que lo que les enseño son mandamientos del Señor. Y en la iglesia debemos reconocer el orden que Dios ha establecido en muchos aspectos. ¿Cómo manejamos las cosas en la casa de Dios? ¿Según nuestro parecer? No, según lo que Dios manda en su palabra. En cuanto al orden, incluye pues cosas como la sujeción de los hermanos al Espíritu del Señor, su palabra. Las hermanas también sujetas en la iglesia en silencio. Ellos tienen sus campos de trabajo en otras áreas, pero en la iglesia Dios no les autoriza a enseñar públicamente. Bueno, hermanos, esos son algunos de los aspectos en la iglesia. Pues uno más, el ofrendar también, claro. Ese es otro aspecto. Ofrendar, hay más aspectos, pero el tiempo no nos alcanza para. Pero ofrendar, podemos mencionar, ese es un mandamiento. Dios ama al dador alegre y realmente nos tiene como sus mayordomos. No es cuestión de si debo darle al Señor 10% o 20% o 50%. Es cuestión de manejar todo lo que Dios me da como encargado por Él. Porque ¿cuánto pertenece al Señor lo que usted tiene? Si tiene finca, ¿esta finca es suya nomás? ¿Este negocio que maneja es suyo? ¿El Dios no tiene nada que ver con eso? ¿Cierto que no? Cualquier posesión que tiene, moto, carro, casa, hasta los hijos, la esposa. Podemos decir que todo es del Señor y debemos manejarlo, administrarlo para la gloria del Señor. Eso es lo importante. Y este incluye, claro, poner aparte para el Señor. Primeramente poner aparte para Dios de nuestras entradas, sea en monedas, sea en bienes o lo que sea. Podemos ofrendar en muchas formas al Señor. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, a ser serios en esto. Son mandamientos que tal vez los hermanos van a ampliar un poco más. Y por fin, el cuarto aspecto de nuestras responsabilidades de obediencia al Señor es en la vida pública, en el mundo. ¿Qué dice el Señor en cuanto a esto? Bueno, primeramente debemos mantener una separación del mundo. Dice el Señor Jesucristo, vosotros están en el mundo, pero no sois del mundo. tenemos que vivir una vida diferente para que se identifique como cristiano, una vida que el mundo, hasta el mundo, puede admirar. A veces el mundo mira a nosotros y dice, ah, esa gente tan anticuada, tan fuera de la moda. Pues no creo que es gracia para el Señor que vivimos en la forma que el mundo nos desprecie por nuestra apariencia. Realmente debemos vivir con carácter que agrade al Señor. Un corazón para el Señor y separado de las cosas malas en este mundo. La Biblia dice, ¿qué comunión hay entre las tinieblas y la luz, en las cosas de Belial y las cosas de Cristo? Seamos fieles a Él, como una novia tiene que ser fiel a su novio, y después, como su esposa, también debe seguir fiel. Fidelidad, separación de los demás. También debe ser obediente a las autoridades. Hay textos bien conocidos, Romanos 13, 1 al 7, Tito 3 también, 1, 1 Pedro, capítulo 2, 13 y 14. No vamos a leerlo todo ahora porque ya estamos sacando conclusiones en este momento. Pues hermanos, yo creo que mucho de eso sí es conocido, pero necesitamos recordarnos que tenemos un deber con las autoridades de obedecer los mandamientos, que ellos, las leyes del país, respetar. Y aún en cosas como pagar servicio militar. Hay varios hermanos que lo han hecho, ¿cierto? Y no usar trucos para escapar. Pero si nos toca, nos toca. Dios tiene propósito en prometernos esas cosas. Y cuanto a impuestos, en cuanto a cumplir con los deberes locales del municipio, debemos hacerlo con buena gana. Y a veces ese sí nos cuesta, pero es para la gloria del Señor también. El único tiempo que tenemos autorización de la Biblia de desobedecer a las autoridades es cuando nos mandan a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que las autoridades quisieron prohibir a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús? Les dijo, no, no predique más en ese nombre. Entonces, pues, ustedes juzgarán. ¿Es mejor obedecer a ustedes o a Dios? Y ellos obedecieron a Dios. Y entonces, hermanos, ahí están las cuatro áreas de responsabilidad que tenemos. Pero recuerden, hermanos, que la motivación para obedecer en todas esas áreas debe ser amor al Señor. Amor, un verdadero amor nacido de agradecimiento. ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Somos tan bendecidos, ¿cierto? Por eso dice Pablo en este porción que hemos referido, Romanos 12. Yo os ruego por las misericordias de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Oh, nuestro Dios, nuestro Padre, te pedimos que tú nos enseñes la bendición de la obediencia. En toda la Biblia encontramos que tú estás enseñando a la humanidad desde Adán y Eva en adelante la importancia de obedecer a Dios. Pero vemos también cuántas veces el hombre falló, desobedeció y cosechó tristes resultados. Israel fue desechado de su país por desobediencia a los mandamientos de Dios. La iglesia también ha fallado en eso y ha sufrido graves bajas y debilidades hasta el día de hoy. Oh Señor, ayúdanos a poner en serio nuestro deber de obedecer tu palabra y vivir en armonía con ella, para que la bendición tuya llene nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias y nuestra vida también en el mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.